Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Y después del fútbol es menester hablar del mundo del running, del mundo del atletismo y de básicamente del Maratón de Madrid, donde se dio cita una inmensa cantidad de gente el pasado domingo. Fue una auténtica pasada ver a 29.000 personas corriendo por las calles de Madrid en lo que constituye, yo creo que, todo un éxito. Ahora lo analizaremos. Hola, Habana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. 29.000 inscritas, más todos los que fueran de Globeros.
De Globeros, exactamente. Hola, Chema Martínez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, muy contento. Nos faltó Manaclocha porque allí estuvimos representando buena parte del kilómetro 42 con sí. Joseba Larrañaga y Chema Martínez, que estuvimos corriendo, y nos faltó Manaclocha. Que...
dos tercios,
como siempre.
Bueno, este año, con la excusa de la del paternidad, sí, sí. Fíjate de los 29.000... ¿Cuántos padres habría, por Dios?
Pues fíjate.
Entre tú y yo,
fíjate.
Tenemos entre tú y yo cuatro.
Bueno, tú cuatro. Tres, yo uno.
Qué pasada, qué fin de semana.
Ha sido una pasada, muy bonito. Chema ganó la media maratón, Arturo Casado los 10 kilómetros, y el que ganó el maratón es Kipchoge Chebi.
Dos horas nueve minutos.
2:09, o sea que todas las mejoras, todo el circuito que decíamos que podía estar en torno a 2:08, 2:10, al final se cumplieron todos los vaticinios. Y mira, ya es una marca 2:09 por debajo de 2:10. Y bueno, yo creo que por lo menos lo que hace es decir, oye, el circuito que hemos hecho funciona y ahí está.
Sí, oye, señor. Yo tengo una duda, no tengo aquí la clasificación delante. ¿Quién fue segundo en la media maratón?
Pues
¿de Javier, chicos o de chicas?
De chicos.
Javier, ¿cómo se apellida?
Yo creo que Martínez, ¿no? Eso sí que tienes una putada, macho. Que corra, que te salga un carrerón y que no gane en tu casa. Pobre manito.
De todas formas, yo tengo que dar las gracias a Chema porque yo cumplí el objetivo 3:28, pero quiero mandar desde aquí un cariñosísimo saludo a todos aquellos que se han dejado la vida entrenando y no han podido conseguir su objetivo. Que ha habido mucha gente también que, por diferentes casos, pues por el calor o porque has apretado más al principio y al final no has llegado, bueno, por múltiples razones no han podido conseguir sus objetivos.
Es que es duro,
hay gente conocida, y yo tengo gente conocida que se han frustrado mucho porque revientas y al final, en vez de hacer 3 horas y media, haces 4 horas y media, ¿no? Y
cierto,
te has hecho polvo.
Cierto, porque la maratón es una prueba tan dura que no solo requiere de que tú tengas un buen día, que estés al 100% preparado, sino que no ocurra nada que te pueda hacer que no cumplas ese objetivo, ¿no?
Claro.
Es cuestión de muchas cosas, muchos factores los que al final intervienen para que lo cumplas o no, ¿no? Y en este caso, mira, tú por lo menos, yo estoy contentísimo, que habíamos apostado 3:30, 3:28, ¿eh?
Sí,
tela.
Yo sí que estoy contento, pero insisto, ¿eh? Que a esa gente que ahora está diciendo, ya no vuelvo a correr nunca más, no voy a
volver
a correr
el maratón. Día, eso... termina la maratón y dices...
hay que volver, hay que perseverar.
¿Quién cojones me ha mandado a mí meterme aquí con
exacto,
lo duro que es esto?
Exacto.
Y terminas, llegas a casa, pero has terminado, ¿eh? Yo creo que lo bueno, esa gente no ha cumplido su objetivo, por lo menos ha terminado, muchos de ellos, ¿no? Salvo lesión. Y cuando terminas, y ostras, por lo menos le vencido a la
maratón.
Y cuando te has duchado y van pasando esas horas después, ya vas pensando, coño, a ver si ha sido mala suerte, bueno, pues la siguiente, ¿no? Y
yo creo que cuando te dejen de doler las piernas, empiezas a correr otra vez.
Oye, pues a mí todavía me duelen, yo no sé
a mí también,
cómo estarás,
no, a mí también,
porque
todavía
cómo
no
duelen, por Dios.
Pues 29.000 corredores inscritos, lo habéis dicho, 7.500 extranjeros de más de 100 países que aprovecharon para hacer turismo ese fin de semana, bandas de música amenizando la carrera palmo a palmo, se habla de que el Rock and Roll Madrid ha generado más de 20 millones de euros en recursos económicos. Ahí es nada.
Yo no he visto duro, ¿eh? Un euro, ¿eh?
Yo tampoco.
Y lo más importante, casi 25% de participación femenina entre las tres carreras, el
maratón, ¡bravo!
La media,
señor.
Y los 10
kilómetros. Y lo que alegra eso.
¡Vamos, hombre!
Y por supuesto un ambiente festivo que supone que el Maratón de Madrid esté en el camino para igualarse, quién sabe si algún día, a Nueva York, Boston o Berlín. Pero quien debe estar más satisfecho que nadie es el director de la carrera, Pedro Rumbau.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien, un poco cansados y doloridos de piernas, pero encantados. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué balance hacéis del maratón? ¿Del Rock and Roll Madrid Maratón?
Pues 2 días después, pues con los motores ya enfriando y recuperándonos, que nosotros también como organización hemos hecho nuestros kilómetros, pues podemos decir que estamos muy muy satisfechos con los resultados. Hizo un día espléndido, tuvimos récord de participación, tuvimos récord en maratón, ganaron los españoles que tenían que ganar y ese gran desconocido que es Chema. Pues todo perfecto, ha sido una edición redonda para nosotros y espero que también para todos aquellos que hayan participado.
Ahora te trasladamos algunas quejas que yo he leído ahí en las redes sociales, en los foros, pero a mí lo que más me llamó la atención fue la asistencia de público, porque yo había corrido tres hasta ahora y ni la décima parte de lo de este domingo. La gente se ha echado a la calle y ha vivido el maratón en Madrid como nunca,
Estamos consiguiendo algo que nos habíamos propuesto y con Chema lo hemos comentado en multitud de ocasiones, es que los madrileños, la gente de Madrid, salga a la calle a vivir la gran fiesta del atletismo. Y creo que la música nos está ayudando a que esos mini conciertos acuda la gente, disfrute de la música y ya, por consiguiente, pues aplauda a los
22 bandas, Joseba. No, 22 bandas a lo largo todo el recorrido.
Y el subidón que te da cuando vas corriendo y es la música. Porque claro, como es el rock...
Bueno, yo cada vez que me pasaba por una banda yo creo que perdía 5 segundos. Me ponía ahí delante del escenario y porque no me dejaban una guitarra y me decían, súbete, que aquí me quedaba. Digo, qué pasada.
Te lo descontaremos, Chema, del tiempo.
De las quejas más habituales o más repetidas que yo he leído, claro, son quejas, la gente las hace, pero luego hay que darse cuenta de que los culpables somos muchas veces los que corremos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaban de la suciedad en la llegada, que la llegada estaba muy sucia, que había los plásticos estos que te pones para evitar el frío y tal, y muchas naranjas por el suelo y tal. Pero claro,
somos los corredores.
Los atascos en la salida. Lo de los cajones fue una buena idea, pero si no se cumple y si la gente no se conciencia de ello, al final no vale para nada. Porque yo estaba en el cajón 2, pero alrededor tenía un montón de gente que estaba con el dorsal del cajón 3, con el dorsal del cajón 5, con el dorsal del 4. Claro. Entonces, claro, si no lo cumplimos, al final tampoco van a salir bien las cosas, ¿no?
Yo creo que al final lo que hay que hacer cada año es buscar un poco que cada uno esté ubicado donde debe, ¿no?
Pero que no tenga la gente la preocupación de salir más adelante. Sí, es igual. Si tu cronómetro va a empezar a contar desde el momento en el que pisas la salida, ¿no?
Sí, luego tenemos también, por ejemplo, Madrid no le pasa como a Londres, que tienen esplanadas de kilómetros cuadrados, ahí se puede estar la gente bien colocada y puedes hacer varias salidas, ¿no? El problema que tenemos en Madrid es que a ver dónde ubicas a tanta gente y es mucho más complejo, ¿no? Pero yo creo que cada año, ¿no?, estamos tomando nota de todas esas cosas para intentar que cada persona se ubique en el cajón que le
corresponde, claro.
Y que no pasa absolutamente nada, como dices, al final perfectamente puedes salir en una segunda oleada más tranquilo porque tu crono se va a poner en marcha justamente cuando pase esa línea de salida, ¿no?
¿Os han funcionado bien juntar las tres distancias? ¿No desvirtúa un poquito el maratón? Te lo digo porque han llegado preguntas de oyentes diciendo que fue un poco engorrosa la salida, tanto para la media como el maratón, porque había demasiada gente, sobre todo para los que corrían los 21 kilómetros.
Hombre, siempre que juntas distancias, pues hay aglomeraciones, y más con las cifras que estamos hablando. Lo que sí es cierto, y Chema lo conoce perfectamente, que los cajones de salida se han adjudicado por el número de dorsal, y ese dorsal por el tiempo que cada corredor nos ha puesto en su inscripción. Obviamente no podemos comprobar todos los tiempos que nos ponen y no podemos poner un policía detrás de cada corredor. Vamos a tratar de todas estas quejas canalizarlas, porque a nosotros las críticas nos sirven para, siempre que sean positivas y constructivas, para mejorar, y trataremos el año que viene pues filtrar esos cajones de alguna manera y que, bueno, pues esos corredores que se adelantan o pretenden salir en un cajón que no le corresponden, pues tratar de evitarlo en la medida de lo posible.
Pedro, ¿habéis pensado en diversificar las tres carreras? Porque a las 8:30 salió la de los 10.
Yo creo que fue un acierto, porque de esto lo habíamos hablado al final, lo que decía Ana Clocha, que era una de las quejas, ¿no?, de los puristas, los que solo piensan en la maratón, pero yo creo que Rock and Roll lo que pretende es que pueda correr todo el mundo, ¿no? Y el que pueda hacer 10 kilómetros, que para él ese día será su maratón, el hacer 10 kilómetros, pues que lo pueda hacer y lo comparta en ese mismo día dentro de esa fiesta del running. Tanto los 10 como la media maratón y como la maratón. Cada uno tiene su propio reto, su propia barrera, ¿no? Independientemente de si son 10 kilómetros, 21,95 o 42,195. Yo creo que es un poco lo que ha cambiado y yo creo que el haber adelantado la salida a 10 ha estado muy bien. Liberas parte de esa gente, ¿no?
Y para el año que viene, ¿estáis pensando en liberar también el medio o no?
No lo sé, lo que pensa Pedro, pero yo creo que
la experiencia de este año ha sido muy positiva. Los 10 kilómetros, como decía Chema, nos sirven para que toda esta gente que se inicia en el mundo del running, pues los vamos captando para que al año siguiente traten de hacer la media y luego incorporarlos al maratón. Pero maratón y medio maratón yo creo pueden convivir perfectamente y bueno, no tiene que haber ningún problema en que esas dos salidas se mantengan. Si es cierto que los 10K, y creo que con acierto hemos adelantado media hora, con lo cual nos ha liberado toda la zona de meta para recibir a los de media y maratón.
Y se nota, yo creo que se vive de una manera especial, ¿no? Porque al final yo creo que llega con la maratón, tengo que decir una cosa, para mí de las experiencias más bonitas y que cada vez que voy a una maratón me llevo es estarte esperando la línea de meta desde las 3 horas hasta las 4 horas y ver los rostros de la gente que va pasando y de verdad que te emociona, ¿no? Yo estaba con Nuria, mi mujer, viendo cómo llegaba la gente, estaba esperando a ver si llegabas tú, Joseba, y te entra ganas de llorar, porque la gente entra llorando muchas veces.
A mí se me caen las lágrimas en el último kilómetro, siempre se me han caído las lágrimas.
Padres con hijos, o sea, una algo emocionante, ¿no? Te das cuenta de que yo me emociono más, no viendo al primero, que viví los 2:09 del africano, me emociono más con la persona de 3 horas 30, que consigue hacer ese reto de bajar de las 3 horas 30 con lo que le ha llevado a cabo, ¿no? Alguien que trabaja, que le gusta y que veía algo que se podía hacer, ¿no? Y ves esos rostros, y bueno, cada persona tiene su historia y todas son especiales. Y todas son bonitas, ¿no? Yo creo lo que tiene este mundo que engancha, ¿no? Y le recomiendo a cualquiera que se espere una maratón en una llegada y va a ver algo realmente bonito.
Va a ver unas caritas que va a flipar.
Y luego lo de después, lo que queda.
Oye, Pedro, ahora que tenéis a Chema como director técnico, ¿pensáis algún año suavizar un poquito la orografía del recorrido?
Pues Chema hace unos meses estaba con una taladradora de esta.
Eso te iba a decir, ¿eh?
Vamos a ver si este año se emplea un poquito más y nos quita alguna cuestecilla por ahí.
Pero yo, Pedro, todavía cada vez soy más partidario que Madrid es Madrid, directamente. Y no, tampoco debemos volvernos locos intentando buscar un circuito plano. Yo creo que lo bonito
es que tampoco lo vas a encontrar, ¿eh?
Eso
Madrid,
también es
Madrid, es como es.
Vamos, en Madrid tenemos una orografía, sí. Y tenemos una altitud sobre el nivel que por mucho que se intente suavizar. Sí, sí. Entonces nosotros no podemos vender que tenemos un maratón plano, tenemos que vender que Madrid es Madrid. Madrid es un maratón diferente, con sus cuestas, sus bajadas, y bueno, pues el reto de venir a Madrid es acabar su maratón.
Claro. Y disfrutar de la ciudad, que tenemos una grandísima ciudad también.
Claro que sí. Pedro Rumbao es el director del maratón, del Rock and Roll Maratón de Madrid. Pues enhorabuena por lo bien que ha salido todo. Siempre hay cosas evidentemente por mejorar y hay que mejorarlas para la próxima edición y seguro que se mejorará.
Oye, Pedro, aquí en la COPE me están diciendo que si tenemos los teléfonos de todas las mujeres que han corrido, que si queremos hacer una quedada con todas ellas.
Queremos hacer
con ellos, ¿no?
Queremos
la base de datos.
Queremos hacer un grupo de WhatsApp.
bueno, eso lo podemos hablar si me invitáis a mí también.
Ah, bueno, pues nada, metemos 7.000 y nosotros 4. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches. Pues hoy, como vais a un especial Rock and Roll Madrid, vamos a hacer muchas preguntas de las que nos han llegado.
Creía que ibas a decir que como es Rock and Roll vamos a tocar aquí una canción. Yo ya tengo la guitarra ahí, con la clocha.
Por ejemplo, la primera, Fer Jiménez dice: corrí en 3 horas 33 minutos, un poco más que Joseba. ¿Convienen masajes esta semana o los músculos todavía, Chema, están asimilando el sobreesfuerzo?
Qué bonita. 3:33, Joseba.
Sí, sí, sí. Bonita,
ya se ha
bonito
hecho 33 segundos, ya la hemos liado.
Sí.
A ver, lo ideal no es masaje como tal para destrozar la musculatura, sino cualquier fisio lo que te va a hacer es una especie de masaje a nivel un poco para drenar, a nivel linfático, un masaje muy superficial, pero sobre todo yo esperaría sobre todo unos días a que tu musculatura estuviera un poquito más recuperada, y lo que aprovecharía para hacer ahora es pues piscina, intentar recuperar esa musculatura, intentar hacer algún tipo de ejercicio extensivo muy suave, que ya lo sé que es duro. Esta es la gran diferencia de un atleta profesional de un runner normal y corriente, ¿no? El atleta profesional al día siguiente tiene que estar entrenando para acelerar esos procesos recuperatorios. Yo no le puedes pretender a alguien que lleva preparando una maratón, que lleva 3 meses ahí currando, que al día siguiente se ponga a entrenar. Pero sí que es cierto que si quieres acelerar esa recuperación y todos esos procesos recuperatorios, algo de ejercicio, 30 minutos muy suave en la piscina, 30 minutos en una lítica, lo que va a hacer es que nuestro cuerpo siga en funcionamiento y va a acelerar de alguna manera esos procesos recuperatorios. También lo entiendo que los profesionales lo tienen que hacer, y mira, después de tanto curro estos días yo me los dejaría un poquito, y cuando la musculatura vuelva a coger tono, a partir del segundo día, las 48 horas viene un pico de fatiga, que aunque quieras que tener masaje normal y corriendo, te lo pueden dar porque te duele y tiene muchas agujetas, hay muchas micro roturas, y lo ideal es dejar pasar unos cuantos días. Yo abusaría de la piscina y cuando la musculatura volviera a coger tono, pues sí que me dedicaría a dar un buen masajito.
Bernac dice: bebí agua a partir del kilómetro 10 cada 5, tomé un gel en el 15, medio plátano en el 21 y otro gel en el 26, y en el 41 acabé con náuseas. ¿Se pudo deber a un empacho?
Nada.
Es la carrera. Mira, como tal, ¿no? Claro, estás en el 41, te puede pasar todo.
Te voy a contar estuve acompañando a un amigo, a Gonzalo, en Londres, y llevaba la mochila también, como estaba entrenando para los desiertos, llevaba sus habituallamientos, el agua, las sales, 3 plátanos, no sé cuántos geles y no sé cuántas chuches, y nos pusimos ciegos, de empacho nada, o sea, lo que me está diciendo es lo normal, en un esfuerzo pues cuántos kilómetros, 42, no sé cuánto tiempo, en el
41 no le dio
esas. Nada, simplemente que del destrozo que tendría en el cuerpo, pues eso, de algún problema digestivo y de haber llegado al límite, ¿no? Pero yo creo que lo que está diciendo tampoco son cantidades excesivas. Yo creo que ese alimento suficientemente digerible, ¿no? Lo que sí es que si lo ha probado antes, si no ha sido capaz de Bernat de probarlo antes en un entrenamiento normal, lo mismo el plátano le parece a su cuerpo no le
sienta bien, ¿no? Sí, se va a resultar indigesto, ¿no?
Entonces habría que haberlo probado antes, pero no tiene por qué, no creo que sea suficiente para que tenga problemas.
Y que le machaque que lleva, no, ya en el 41.
Yo creo que te entra hasta una docena de plátanos.
Claro.
Juan José, que la salida fuese a las 9 de la mañana se debe a un asunto de tráfico, lo digo porque correr a esa hora obliga a desayunar sobre las 6 de la mañana, Chema.
Cierto, yo creo que todas las, también por una cuestión de pensar en el corredor.
Es que a partir de las 12 el sol pega mucho ya.
Pega mucho. O sea, primero, casi todas las carreras en Madrid, por norma, están todas las salidas son a las 9 de la mañana. Esto desde hace tiempo. Y la verdad que las grandes maratones son, no sé si Rotterdam es a las 11, pero casi todas las demás son a horas muy tempranas. Pensando en el runner que va a hacer, no el de las dos horas, que él no va a tocar calor, ¿no? Pero los que corren con 4, 5 y 6 horas, estamos pensando, como te pilla un día de muchísimo calor, todo, vamos, pues las condiciones de sol pueden hacer que te deshidrates.
Sí, que hay gente además que llega a la 1, 1:30, 2, 2:30 de la tarde.
Y a partir de 18 grados, el cuerpo empieza ya a notar. Yo no sé si hay una referencia, una regla por ahí, que no sé si son 18, 20 grados, que un minuto por grado de temperatura, en alto nivel.
Chema, me tomé un gel demasiado caliente porque lo portaba en un brazalete y debería haberlo congelado la noche anterior.
Pues no lo he probado. Mira, Javier me da una idea. Voy a probar un gel, ¿qué pasa cuando lo congelas? Y preguntaré a ver si pierde algún tipo de
propiedad.
De propiedad, sí, porque tampoco sí,
lo he hecho
nunca.
Que si lo congelas, ¿dónde lo llevas?
Es verdad, fíjate.
Claro, todo lo el rato que faltaba, ¿no? El gel congelado también depende de dónde lo lleves, pero claro,
sí,
si lo llevas pegado al cuerpo, pues tienes un poco molesto también llevar ahí un trozo de hielo, ¿no?
Sí, pues sí.
Hombre, en un brazalete. De estos
no hay brazaletes, hay también unos cinturones que los llevas metido. Sí que es verdad que en condiciones de mucho calor los geles no te sientan tan bien, no son más complicados. Por eso siempre recomendamos a la gente que se enteren del tipo de geles que te dan en la maratón para que practiques con ellos y puedas utilizar los que te dan, ¿no? Así no tienes que llevar nada y te los dan y no están tan calientes. No pasa lo mismo con el agua, ¿eh? O sea que al final nosotros cuando tenemos los avituallamientos, los atletas profesionales que los dejan en la organización, los tienen en hielo para que no se te quede, tú imagínate, preparas las sales por la mañana y han pasado 3 o 4 horas y es aquello está que no hay quien se lo beba.
Claro.
Así que, no sé, pero probaremos. No te preocupes, Javier, que voy a probar a ver qué es lo que pasa.
Y Soler dice, todo fue perfecto salvo que había muchísima cola para los masajistas.
¡Bribón! Estuve yo 2 horas allí. Cuando llegué había una cola, dije, pero sal ya de aquí, hombre, sal ya de aquí.
Entre 29.000, con que la décima parte decida darse un masaje son 2.900 masajes, claro.
Yo le vi al jefe del oficio que estaba por allí y estaba, perdóname, que estoy ahí trabajando, que tengo colas ahí, normal. Claro. Todo el mundo quiere ya su masajito de descarga. Fíjate, decía el oyente antes de si tenía que dar masaje. Yo creo que de los 29.000 muchos pasaron por el servicio de masaje y ya se dieron el primer masaje post-carrera.
Claro.
Por cierto, ¿había cervezas sin alcohol en la meta?
No.
¿No?
Este año no.
No había.
Otros años sí ha habido, este año no ha habido.
Pues te puedo decir, es que yo no tengo miedo. Tengo que hablar con Pedro para que me dé mi medalla, porque yo terminé la carrera.
Ah, yo sí la tengo, ¿eh?
Tú la tienes.
Yo la tengo.
Y yo no terminé.
Muy bonita, por cierto.
Me llevaron para donde estaban los medios y al final no me pudieron poner la medallica. Pues o sea que no la tengo, tengo que ir a pedírsela.
Yo sí la tengo.
Y por último, Beltrán, esta nunca falta, seguía el guía de las 3 horas 45 minutos, pero iba a tirones. ¿Consejo en este caso, Chema?
Bueno, pues ha tenido mala suerte, porque normalmente la gente que va de liebre son gente experimentada, que controla muy bien los ritmos y normalmente no tienen por qué tener ese problema. Además, va siempre sujeto, que se afloja un poquito, alguien le dice, oye, que va lento, y entonces se acelera. Y sí que es cierto que cuando vas a un ritmo y te van cambiando, fastidia. Así que me digan nombre y apellidos, que lo voy a apuntar y tomaremos nota de
quién
ha sido.
Bueno, hay peores casos. Hay quien ha salido con un globo para hacer de...
Y luego ha pillado el globo. Y luego ha
pillado el globo. No, le ha dado contra un árbol y se le ha pinchado el globo. Y no mira a nadie.
Aquí estoy.
Qué experiencia. En fin, Chema, como con el Rock and Roll Madrid Maratón no hemos tenido bastante, el próximo domingo más.
Sí, el próximo domingo Wings for Life, una carrera benéfica para intentar.
¿Estás en Barcelona?
Estoy en Barcelona, no sé hasta dónde llegaré, no sé cuándo me va a pillar el coche que viene detrás, pero bueno, lo voy a hacer por una buenísima causa, que es intentar recaudar dinero para investigar por las lesiones de médula, que creo que es lo suficientemente bonito para intentar ponerme ahí. No sé qué condiciones llegaré yo, Seba, porque estoy totalmente roto, me duele todo el cuerpo, no solo las piernas, no sé cómo estarán los demás corredores, pero cuando te curras cuesta recuperarse de un esfuerzo con una media. Así que el domingo estaré allí a las 12 de la mañana en la Wish for Life correré
vamos a recordar,
por los que no pueden.
Claro que sí, vamos a recordar cómo es. Tú sales tu ritmo.
A las 12 de la mañana en 35 países del mundo se dará la salida. Tú sales como tú quieras. Yo ya me he fijado salir sobre 16 por hora, entre 3.45 o 3.50. Entonces, a partir de la media hora sale el coche.
A media hora después de tu salida sale un coche.
De la salida de todos los que vamos a correr sale el coche. El coche se pone a 15 por hora. Entonces, durante la primera hora va a 15 por hora. Que yo, lo que me cuesta trabajo es pensar que el tío del coche va a aguantar a 15 por hora y no va a tener ningún impulso de acelerar. Bien. Y en la segunda hora 16 por hora, la tercera 17, la cuarta 20 y la quinta, por una cuestión de tiempo, para que no se haga una carrera eterna, se pone a 25 por hora. O sea, yo espero llegar a la cuarta hora, todavía sin que me pille el coche. Y bueno,
Te pille el coche, al carrito.
Hay un autobús detrás que va recogiendo gente. Y bueno, es una cosa diferente. Habrá un ganador en España, otro ganador en el resto de los países del mundo. Y como te decía, al final no dejas una carrera.
Es un encierro de San Fermín de 4 horas, más o menos.
Sí, es algo diferente. Sí, y bueno, sí. Yo estoy encantado de
hay
poder correr.
Hay que viene el coche.
Y el martes os contaré cómo ha sido, si ha venido el coche o no ha venido el coche.
Pues que se divierta todo el mundo, que vaya a correrla y a verla. Y sobre todo teniendo en cuenta esa vertiente tan, tan importante que tiene esta carrera. A ver si sale todo bien. Chemita, un placer, como siempre, muchas gracias.
Nada, buenas noches. Hasta
más que viene.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.